שתרד בתחנה היה לך ריח מבוסם שאיש לא מכיר
Como cada semana, los jueves tenemos la posibilidad de ocuparnos de nosotros, de nuestros problemas, de los problemas con los demás. Por eso está la licenciada en psicología Silvia Bajnenko ya en línea. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda. Bueno, ahí está, ahora sí.
¿Ahora?
Ahora sí, ahora sí, ahora sí.
Ah, bueno, los saludo a todos. Buenos días.
Buenísimo.
Buenos días. Bueno, hoy les traigo como tema la terapia de pareja, si se preguntan si es posible hacerla y quiénes podrían hacerla.
Bien, la pregunta primera que tengo, mira, antes de que arranques, la terapia de pareja, la terapia de pareja se supone que es porque van dos personas, ¿no? Pero, ¿cómo se decide ir a esa terapia de pareja? O sea, ¿qué pasa cuando uno quisiera hacer la terapia y el otro no?
Bueno, eso ya no se puede hacer terapia de pareja.
Ah, porque viste, a veces uno arrastra al otro y decís...
Sí, oh, sí, vienen arrastrados, es cierto. Pero a veces vienen arrastrados y de repente se interesan, porque ¿sabes qué? Está bien lo que decís. Sí, vienen arrastrados, porque se imaginan que es contra él o contra ella, ¿no? Cuando uno de los dos busca terapia y le dice al otro, mirá, vamos a terapia de pareja, el otro a veces se imagina que va a ser en su contra. Lo que no se imagina... es que el terapeuta obviamente no está ni de un lado ni del otro y lo que va a buscar el terapeuta es a ver, dentro de lo que va a buscar, ¿no? Muchas cosas, pero es a ver cómo se relacionan ustedes dos. ¿Qué se dicen? ¿Cómo se lo dicen? ¿O cuál es el conflicto? Y no es un juez. No va a dictaminar nada. Simplemente les va quizás mostrar... que se comunican de cierta manera que podría cambiarse y mejorar la relación. Siempre, por supuesto, estoy hablando de parejas con las cuales se puede trabajar. Por eso la pregunta es si es posible la terapia de pareja.
¿Y cuál es la respuesta a eso?
No es posible. En algunos casos no es posible. Porque si uno de los dos, cuando vuelve a su casa, va a usar... lo que el otro dijo en terapia, en la intimidad, en la vulnerabilidad, lo va a usar en contra, ¿no? Porque de repente uno de los dos se afloja y habla más de sus emociones y de sus sentimientos, y cuando llegan a la casa el otro esto lo va a usar en su contra, ahí directamente la terapia de pareja está contraindicada. Yo, en general, uno hace como una primera evaluación, ¿no?, unas sesiones para ver si es posible la terapia de pareja, porque a veces no lo es. Ahora, cuando la pareja está en conflicto, quizás lo que no, como están tan enfocados en discutir y en el malestar que sienten, a veces no se dan cuenta de que generan un desequilibrio en la familia, en la familia en general, porque... puede ser en los hijos, puede ser en las familias de origen, ¿no? Uh-huh. Que los ve mal y que no saben a veces qué hacer. Entonces, afecta en lo emocional y en lo personal a todos los que rodean a esta pareja, incluso a los amigos, que no saben, ¿no?, de qué lado ponerse. Así que todo se influye. El conflicto de la pareja influye en todos los miembros de la familia. Y lo interesante de este tipo de terapia que yo conozco, que es la terapia sistémico-relacional, se llama así, ¿por qué? Porque nosotros consideramos que la familia es un sistema formado por una red de relaciones, ¿no? Y a partir de esas relaciones se arman subsistemas. Un subsistema es la pareja, otro serían los hijos, ¿sí? O algún hijo con algún padre, que se juntan en contra, por ejemplo, de la madre. A eso lo llamamos que en las familias se forman alianzas y coaliciones. Alianzas cuando es algo bueno, ¿no? Cuando se juntan para algo bueno. Pero las coaliciones es o dos hermanos en contra de los padres. Se me vino a la cabeza los Joplender, pero bueno, no conozco la historia en profundidad. Acá eran, sí, lo único que se puede observar es que eran dos hermanos que estaban de acuerdo en hacer algo en contra de los padres, ¿no? Y después, eso bueno, ya es muy grave, pero después hay, por ejemplo, preferencia quizás por un hijo, y entonces ese hijo está subido a los hombros de ese padre, y pueden desconocer, digamos, la autoridad de la madre, no quiero decir autoridad, pero como que la ignoran, y este chico adquiere la fuerza del papá, o al revés, o de la mamá. Se da todo tipo de variaciones en esto. Por eso hablo de alianzas y coaliciones. Y entonces, por eso, nosotros, en este tipo de terapia, solemos citar más gente. Si la pareja viene, después, y si tienen hijos, después otro día se puede hacer una sesión solo de hijos, por ejemplo, que sería el sistema fraterno para nosotros, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y así se va armando con quien uno lo crea necesario. También uno puede llamar al padre con el hijo, o a la madre con una hija, o bueno, todo este tipo de variables que ustedes puedan imaginar. Y la pareja, por supuesto, en el centro del foco, ¿no? A ver, ¿qué pasa con esta pareja que tienen estos conflictos y que no lo pueden resolver y que solo lo arreglan enojándose? Yo, para darles un ejemplo, hoy les traje el caso que se investigó de una pareja, porque no quise traer un caso de los míos de ninguna manera. Entonces, les traje un ejemplo de conflicto de pareja que no es muy grave, porque también tenemos que hablar que si alguno de los dos tiene una patología importante, no se puede hacer. Pero esto está sacado de una investigación, es bastante común que nos pase esto a los terapeutas. Aparece en consulta una pareja, a ella la llamamos Carmen, a él Ignacio. Ella tiene ya, por ejemplo, ya viene con un sellito en su frente porque ya estuvo diagnosticada con trastorno de apego y de ansiedad. Uh-huh. Y ella, Carmen, les cuento, es muy organizada, no quiere que algo salga mal a último momento, siente la necesidad de hacer las cosas en el momento. Así ella puede controlar la situación, como hacer la limpieza de la casa, su propio trabajo. Pero ¿qué pasa? Carmen muestra rechazo hacia Ignacio porque él no es capaz de mantener un diálogo comunicativo. Ignacio dice que ella siempre quiere tener razón. Ahora, por otro lado, Ignacio no siente la necesidad de tener las responsabilidades que tiene Carmen. ¿Por qué? Porque no soporta la tensión, ¿no? Él ordena las cosas a su manera. Ignacio viene de una familia diferente, donde no había una guía precisa, así que él no es capaz de entender que se le impongan las cosas, ¿sí? Entonces, él no venía de una organización. Y para que se entienda mejor cómo nosotros vamos trabajando esto, Carmen viene de una familia donde el estilo era más autoritario. Pero Ignacio viene de una familia donde no había estilo, digamos, no había reglas, ¿no? Entonces, claro, de repente se encuentra con las reglas de Carmen y para él las cosas se resuelven en el momento y no se organizan antes y entonces tienen que chocar. ¿Entienden esto que...?
Sí, yo lo entiendo. A ver, te dejo seguir, pero siempre me pregunto, ¿y durante el noviazgo, durante la previa convivencia, todo eso no fue apareciendo?
Me encantó. Sí. Pero ¿sabés cómo aparece? Mirá, aparece de la siguiente manera. Por ejemplo, se conocen, ¿no? Ignacio viene de una familia desorganizada, donde no había reglas precisas. Y de repente empieza a adorar a esta mujer que es estructurada, es ordenada, puede prevenir ciertos acontecimientos. Entonces Ignacio de alguna manera siente que ella ordena su nueva su vida, ¿no? Y esta mujer le atrae. ¿A ella qué le atrae de él? Y le atrae la flexibilidad que Ignacio tiene. Le atrae esto de Ignacio que resuelve en el momento y que mientras disfruta, porque esto ella no lo conoce, relajarse hasta que algo se resuelva. Por eso se eligen. Pero resulta que por lo mismo que se eligieron, después esto se acrecienta y empieza a ser por lo mismo que se van a separar.
Es como te dije el otro día, a las mujeres les gusta el Che Guevara, pero apenas se casan lo quieren afeitar.
¿Cómo?
Que a las mujeres les gusta el Che Guevara, pero apenas se casan lo quieren afeitar.
Exacto. Y que no salga por ahí.
Claro, no, la boina a dejar acá, no seas ridículo.
O que esté en casa.
Sí, larga el habano, que me está matando con el olor, claro.
Ay, sí. Claro, pero al principio debe ser súper atractivo algo así.
Sí, claro.
Diferente.
Bueno, pero todo. ya llegaste a la terapia. Por empezar, eso es lo que a mí más me lleva a preguntar. ¿Cómo decidieron Carmen, y no me acuerdo cómo llamaba él, ir a una terapia? Carmen Ignacio, ¿en qué momento se dan cuenta del problema que tienen y juntos deciden que van a tratar de encontrar una solución?
Bueno, fue Carmen, obviamente, ¿no?
Claro, pero te iba a decir, a él lo arrastraron porque él soluciona de otra manera las cosas.
Sí, claro, y a él lo arrastró. Pero cuando... El tema es que llegan, que a la terapia llegan. No sé si importa tanto cómo, pero llegan. Y si ellos son capaces de escuchar, y si Ignacio es capaz de darle un lugar al terapeuta, un lugar de conocimiento, ahí ya tenemos pasos ganados. A ver, lo vuelvo a explicar. Esto de darle un lugar al terapeuta es muy importante, porque empiezan a escuchar y a escucharse. Y entonces, cuando pueden escuchar al terapeuta, el terapeuta también los escucha a ellos. ¿Y qué ve? Ve que las pautas el terapeuta lo que va a buscar es a ver qué pautas de comunicación se están repitiendo y que les hace mal, ¿no? Porque esto sería algo constante. Ella es una aquella y en realidad él también no soporta las indicaciones de ella. Tampoco se llevan bien con respecto al hijo, porque las diferencias empiezan a surgir en todas las áreas. Para él el hijo tiene que ser más libre y para Carmen el hijo tiene que ser más como vigilado, más controlado. Obviamente que cada uno aplica como puede lo que aprendió en su más temprana infancia, ¿no? Y de eso no se dan cuenta. Y cada uno cree que es su verdad, esto también. Y que no se puede ganar, también hay que ceder para ganar.
Te hago una pregunta, vos que mirás películas y series, ¿viste la serie que está en Star Plus que se llama Terapia Alternativa?
No, yo vi Mi Otra Yo, esa no.
No, Terapia Alternativa es una serie donde una terapeuta que hace terapia de pareja, de repente se le presenta una pareja que le trae un problema que es inusual para ella. O sea, ella está acostumbrada a las parejas que no saben cómo seguir juntas o que no saben cómo separarse.
Sí.
Pero llega una pareja que son dos amantes y le dicen, queremos que nos ayudes a separarnos. O sea, cada uno de ellos tiene una familia que quiere conservar, pero se reconocen adictos a ellos mismos y dicen, necesitamos ayuda, vinimos acá para que nos ayudes a separarnos. El planteo es interesante porque es algo que la terapeuta no tiene en su menú, digamos. Normalmente llegan un hombre y una mujer casados, o dos hombres o dos mujeres, viendo cómo hacer para seguir juntos. Está bien planteado.
¿Qué es una serie?
Es una serie con Carla Peterson.
¿Ahora?
Sí, en Star Plus. Carla Peterson es la terapeuta y ahí están la China Suárez y Benjamín Vicuña, la pareja, y por supuesto sus familias. Nada, sí. Te lo comento porque justo me vino a la mente esto que estabas contando ahora, ¿no? ¿Por sí, qué razón uno va a la terapia de pareja?
Hay que ver por qué, claro, hay que ver por qué necesitan separarse y por qué necesitan, sí, tener todo. Porque a vos se te ocurrió esto después que yo dije, no se puede ganar.
Claro, lo que pasa es que la lógica es que cualquiera de ellos hablara con su pareja, dijera, tengo un problema, y fueran cada matrimonio a ver cómo hacer para poder estar juntos. Porque en realidad la razón por la cual estos amantes son amantes no se resuelve si se separan. Se resuelve el vínculo. Pero claro, cada uno de ellos tiene que volver a su casa y ver por qué razón necesito el amante.
Sí, las dos cosas. Porque no pueden perder nada también, ¿no? Uh-huh. Porque no pueden renunciar a nada.
Bueno, pero ellos están ahí porque quieren renunciar. Esa es la gracia del texto, ¿no? Del guión. Ellos sí quieren renunciar a eso.
La originalidad.
Ellos quieren renunciar a algo, pero no pueden.
Sí, pero no pueden.
Es porque es una adicción. Todo. Y porque es una adicción, de alguna manera.
Sí, pero porque están bien en los dos lados.
Sí, exactamente. Bueno, ese es, ¿no? A mí siempre me llama la atención eso, ¿no? Cuando vos querés todo, lo más probable es que te termines quedándote con nada.
Exactamente, siempre hay que elegir. Elegir es perder algo.
Y ganar otra cosa.
Exactamente.
Elegir no es solamente perder, es ganar.
¿A vos te inspiró esto de ganar o ceder para ganar? Tenés que renunciar a algo, no se puede todo.
Sí, bueno, pero bueno, ahí hay un conflicto, digamos. Hay un conflicto, ¿no? El querer todo.
Lo que traes.
Sí, bueno, es claro, en este ejemplo que vos decís. ¿Te acordás? Sí.
Hay otra película, Infidelidad, es muy buena.
No la vi.
Con Richard Gere y.
Ah, bueno, sí. Sí, me acordé de Richard Gere.
Sí. Hay una parte, sí, que decían que en realidad era una ficción, lo hacían en chiste. Y alguien dice, ¿pero por qué? Y claro, decía, ¿quién se va a quedar separado de Richard Gere?
Yo no.
Es imposible. Ni en una película.
Yo si me tengo que separar de Richard Gere, me separo.
Era
sí.
Lindo. El otro no me acuerdo quién era, el otro actor. Ella, pero hay un momento que es muy bueno de la película, porque ella estaba casada con él, con Richard Gere, y entonces, bueno, conoce a este muchacho así de casualidad, en un día de mucho viento, se le caen unos libros, él creo que se los levanta y se los da, algo así, y ahí, bueno, empieza la relación de ellos dos como amantes. Ahora, cuando las cosas se complican, porque después se complicaron ya demasiado para mi gusto, pero bueno, se complicaron, ella, en su imaginación, vuelve a la escena donde lo conoció al amante y vuelve para atrás. Como que eso no, como que ella levanta los libros, se toma el taxi y se vuelve. ¿No? Como que hubiera cambiado.
Bueno, es que hay momentos en los que tenés que decidir.
Ella le tentó, porque la verdad le tentó.
Está bien, pero ahí está el ganar. ¿Entendés?
Sí.
Ella dijo, ¿qué problema hay si puedo tener las dos cosas? Después viene el problema.
Ella quiso ganar.
Claro.
Porque se quedó con el marido y con este muchacho.
Sí, ella es Diane Lane, estaba acá mirando. Diane Lane
¿miraste?
Es ella. Estoy acá mirando quiénes eran los actores.
¿Y el chico más joven quién
es? Y el chico se llama Oliver Martínez.
Ahí está. Y bueno, era complicado elegir.
Y era un chico más joven.
Sí. Y bueno, la película tiene varias escenas así... Para entender, a mí una vez un hombre me dijo, me explicó por qué había engañado a la mujer y me dijo que se acordaba de cuando él volvía de encontrarse con su amante, se le representaba la escena de que cuando ella volvía en el tren, recordando las escenas de amor que tenía con el amante, ¿no? Bueno, él me lo explicó así y bueno, menos mal que yo había visto la película.
No,
yo podía entender un poco.
Igual... Lo más sencillo es decirle, bueno, ok, comentáselo a tu mujer a ver si está de acuerdo.
Sí, exacto, la que no lo pudo entender fue la mujer.
Y lógico.
Así, claro, tal cual.
Muy linda la escena del tren, pero...
No, fue muy duro. Sí, fue muy duro el haber sido la terapeuta de esa pareja.
Es que la culpa de la infidelidad la tiene la monogamia.
Claro. así. Pero bueno, bueno, la gente de ahora es más libre, algunos, los más jóvenes.
Sí, bueno, la aparición de todo este tipo de sistemas swingers o del poliamor, o que han encontrado solución a aquellos que pueden vivir con eso, ¿no? Evidentemente, como vos decís, hay que tener una cabeza distinta.
No, uno no está obligado tampoco, tal cual, no. Pero bueno, volviendo a los temas de una pareja, sí, digamos, qué sé yo, ortodoxa.
Volviendo a Carmen y a los muchachos, sí.
Ah, sí, como una pareja antigua ya sería, pero bueno. Es como un clásico este tipo de parejas, ¿no?
¿Sabes qué pasa? Pará, Silvia, antes que nada, yo creo que tanto en lo moderno como en lo antiguo, para mí hay una única clave, que son los acuerdos. Si estamos de acuerdo en que podemos tener sexo con otros, vamos y tenemos y somos felices. Pero si estamos de acuerdo en que no, cuando alguien rompe el acuerdo, tenemos un conflicto. El problema es a qué acuerdos llegás.
Sí, vos hablás de transparencia, pero claro.
Y sí, de honestidad. Sí, ¿sabés qué? Yo tengo esta necesidad.
Y si quiero estar con el coraje de decírselo al otro, porque además no lo querés perder.
Porque querés ganar. ¿Otra
sí,
vez?
Claro, no querés perder la familia, no querés perder la cotidianidad de tus hijos, y entonces haces una vida paralela, y ella o él se entera muchos años después, bueno, es muy complicado.
Mira, yo salí con una novia una vez que descubrieron que el papá tenía otra casa con otra mujer con otros hijos. Ya no era una infidelidad, había armado otra casa, paralela.
Sí.
Y nada, ¿sabés lo que significa para la cabeza de ese tipo mantener el equilibrio entre tener dos casas que no se conocen entre ellos? O sea, la verdad, podía haber buscado un problema más sencillo.
¿En serio? Sí, pero se ve que era adicto a la adrenalina.
Y bueno, terminó, por supuesto, mal. Terminan mal, las cosas esas terminan siempre mal.
Las historias terminan mal, sí, terminan mal. O los hijos no lo ven mal. Las cosas así, qué sé yo.
Bueno, tengo una pregunta, pero nos queda un minuto o dos. ¿Qué pasa cuando esa...
¿Sabés qué? Bueno, nosotros, ¿sabés qué? Te quería decir esto solamente. Lo llamamos claridad relacional. Si uno, esto, acuérdense de claridad relacional. Cuando uno tiene, uno en mediación familiar, lo que uno dice es, si uno hablara del otro como si el otro estuviera presente acá, no tendríamos tantos problemas. Bueno, ahora decime vos. Eso es lo que quería transmitir.
No, simplemente quería, desde lo práctico, no sé cuánto dura una terapia de pareja, pero seguramente hay un tiempo en el cual te debes dar cuenta si va a funcionar o no, si hay una perspectiva posible o no. ¿Cuándo sucede eso? ¿El terapeuta se da cuenta? ¿La pareja se da cuenta?
Sucede cuando, mira, no quiero decir una sola cosa, pero lo voy a decir a modo de ejemplo. Cuando vos lo citás por separado, porque eso también ocurre, uno de los dos ya te está diciendo algo que no lo dijo en pareja.
Okay.
O a veces le preguntás, le haces ciertas preguntas, quién lo ayudó con tal cosa, y bueno, y te dicen. Eso ahí es muy probable que surjan cosas muy ricas cuando los invitás, haces una sesión con uno, una sesión con otro. Y por ahí alguno de los dos te dice, la verdad yo no lo quiero. No quiero más. Y ahí ya está. Bueno, ¿lo crees más? Ya no tengo mucha más terapia que hacer.
Sí, ahí aparece, así como me gustaría que haya honestidad entre las parejas, también tiene que haber honestidad profesional. Si el terapeuta se da cuenta que no va para ningún lado, tendría que poder decirles, muchachos, no pierdan el tiempo.
Exacto. Bueno, exactamente. A mí me pasó. En un caso que dije, de verdad que no los puedo ayudar, tienen objetivos tan distintos que no... Hasta aquí llegamos, de verdad. Uno quería el norte, otro el sur, uno quería... Bueno, no voy a dar detalles, pero eran objetivos muy distintos. Y lo que también uno pide es que, lo que me cuentes, solo pueda, digamos, transmitir, que no sea yo la depositaria de tu secreto. Esa es otra posición del terapeuta. ¿Entendés? Que el secreto no me lo dejen a mí. Que se pueda abrir, porque a veces es más patológico que circule un secreto que el contenido del secreto. ¿Entendés? Entonces, usar al terapeuta como aliado, eso no, en esa posición no estamos.
Bueno, yo creo que lo vamos a seguir esta sesión, porque me resulta muy interesante.
Sí, dejamos acá.
Sí, lo dejamos acá.
Para que te quedes pensando, se queden pensando.
Sí, sí, y te hago la transferencia después. Viste que ahora se manejan transferencias con los psicólogos. Ya no tenés que ir con el billete en la mano, podemos arreglarlo de otra manera. Bueno,
sí, cómo no.
Te voy a pasarme el CBU nada más. Sí. Bueno, la gente te encuentra en las redes, estás en Instagram, ¿cierto?
Sí, así es.
Silvia Vajnenko con
V
corta.
Un abrazo a todos.
Te pido por favor que no abandonemos esta sesión porque me voy a quedar pensando hasta la semana que viene. Te mando un beso.
Besos.
Silvia Vajnenko es licenciada en psicología. Nos ayuda cada jueves.